La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que es realmente necesario y justo conocer los bienes de nuestros políticos? Sobre todo cuando estos bienes no provienen de nuestros bolsillos. Es decir, cuando estos no son fruto de un sueldo público, ganado como representantes de los ciudadanos, sino de una herencia, de una inversión o ganado en un trabajo anterior a la vida política. Ayer conocíamos que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había declarado poseer bienes por un valor de más de 860.000 euros, la mitad de ellos relacionados con unas acciones depositadas en Bankinter Online. Está claro que estas cantidades no están amasadas en los últimos 6 meses, lo cierto es que no le ha dado tiempo. Sin embargo, ya te da una imagen bastante distante de la que luego ella y su equipo quieren ofrecer. Y es entonces cuando entramos en contradicciones y en incoherencias. La publicación de las declaraciones de bienes de todos los ediles se produce justo un mes después de conocer la publicación de los bienes del Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Sabes lo que pienso yo de todo esto? Que nos hemos vuelto un poco locos. Y hemos entrado en un absurdo juego de declaraciones en la que los políticos compiten a ver quién gana menos, porque eso parece sinónimo de honradez. Yo vivo de alquiler, yo no tengo coche, yo me muevo en metro, yo comparto piso en vacaciones, y así, un suma y sigue, que no demuestra su valía como político, sino lo que pesan sus cuentas bancarias. Por cierto, si sigues teniendo, mejor dicho, la curiosidad de saber qué es lo que gana la alcaldesa y sus concejales, lo tienes publicado en la web de madrid.es, simplemente con que pongas www.transparencia.madrid.es, irás justo a su declaración de bienes. Este jueves 3 de diciembre no nos queremos olvidar de que estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hoy nos vamos a acordar de ellas y vamos a saber cómo es, mejor dicho, su día a día en una empresa. Vamos a conocerlo con los profesionales de infoempleo.com. Queremos ver de primera mano cuál es su inversión en el mundo laboral hoy en día. Precisamente esta mañana en la Asamblea de Madrid se ha reclamado la inclusión social y laboral plena de las personas con discapacidad y se ha comprometido a impulsar medidas que refuercen la accesibilidad universal, así como la suficiencia y la igualdad en el acceso a la atención necesaria para este colectivo. Y de nuevo y por tercer día hay que hablar de restricciones de tráfico en la capital debido a la contaminación. Esta mañana hemos grabado un vídeo bastante curioso, te invito a que lo veas en nuestro perfil de Twitter, @madridregional, donde se ve perfectamente la boina que tenemos de contaminación en el horizonte, en la ciudad de Madrid. Estamos ya en el escenario número 2, que estipula que no se puede circular a más de 70 kilómetros por hora dentro de la M30, tampoco a partir de la M40, y no podemos aparcar, salvo que seas residente, en la zona SER. Tenemos una buena noticia en cuanto a la capacidad de reacción de los madrileños cada vez que se repita este escenario, porque si siempre nos hemos quejado de que los mensajes del ayuntamiento llegan tarde, parece que la ciudad de Madrid se va a regir en 2 o 3 semanas con un nuevo protocolo anticontaminación que va a ser más restrictivo, pero va a permitir avisar con un día de antelación de esas limitaciones al tráfico. Esta nueva jornada de restricciones al tráfico por contaminación comenzaba con menos tráfico en los accesos al centro de Madrid desde el sur y con fluidez en el tránsito en el norte y en la M30. Suponemos que ya el tráfico es fluido, es cómodo, pero mejor que nos lo digan los profesionales que están en el centro de pantallas de la DGT. Vamos ya con la información de servicio. Nos está esperando en la DGT Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Continúa la tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones de consideración. Aunque seguimos recordándoles esa limitación de velocidad hasta los 70 kilómetros por hora en las carreteras desde la M40 hacia el interior debido a la alta contaminación. Sigue siendo una buena opción el utilizar el transporte público para desplazarse hacia Madrid.
Bueno, pues en esta jornada de jueves estamos disfrutando de una fantástica mañana de otoño. Seguimos teniendo los cielos despejados, luce el sol en prácticamente toda la región. Sí se nota que a primera hora de la mañana las temperaturas son más bajas y esto nos deja heladas débiles en prácticamente todos los valles. Las temperaturas están a estas horas en ligero ascenso. Si echamos un ojo al termómetro, marca 11 grados en el centro de Madrid, 12 en Móstoles y en Navalcarnero, 12 también en Boadilla del Monte. Un poquito más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, con 17 grados, 8 grados en Arganda del Rey. Nos vamos a la sierra y en La Cabrera tenemos 13 grados a estas horas y 13 grados también en San Lorenzo del Escorial. Para mañana parece ser que la tónica va a ser bastante similar. Vamos a amanecer con los cielos poco nubosos, aumentarán a intervalos de nubes medias y altas y las temperaturas están en ligero ascenso. De nuevo tenemos un anticiclón con nosotros y parece que la lluvia y el viento, que es lo que hace falta para que se limpie nuestra atmósfera, tardará todavía unos días en llegar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues esto que escuchas se llama La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Soy en el control técnico Teresa Fernández Almagro y en la producción Ismael Figueroa. Te habla Beatriz Pérez Otín, siempre dispuesta a contarte las historias que nos tocan más de cerca, que afectan a los madrileños o que son noticia en nuestra región. Con el buen tiempo, muchos son los aficionados que se animan a acercarse a la Sierra del Guadarrama, a practicar senderismo, a practicar trekking, pero muchas veces no vamos tan preparados como deberíamos o no conocemos bien esas rutas. Esto ha provocado que la Comunidad de Madrid acabe de iniciar una vez más una campaña con la que quieren minimizar el riesgo de accidentes en la Sierra del Guadarrama. En total han tenido en los últimos meses 150 intervenciones, entre las que destacan 25 búsquedas de persona que se perdieron dando una vuelta por la sierra. Al contrario de lo que pudiésemos pensar, estos accidentes no se producen en actividades que quizás tengan más riesgo, como pueda ser el alpinismo, la escalada o la espeleología, sino dando una vuelta por la sierra, paseando. Senderistas o excursionistas, marchadores, practicantes de trekking, han sido en su mayoría responsables de las salidas que ha realizado el GERA en los últimos meses, desde que comenzará este 2015. Carlos Novillo es director general de Protección Ciudadana, es quien ha presentado esta campaña de Sierra y Seguridad y quien nos va a dar un poco más de detalles y de consejos para salir con seguridad al campo y a la montaña. Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Carlos, todos los años hay que volver a recordar lo mismo, hay que insistir en esas medidas de seguridad. ¿Qué crees que le falta al mensaje para que termine de calarnos a los madrileños?
Bueno, yo creo que al final hay que aplicar sentido común y sí que es verdad que tenemos una sierra pues muy accesible y muy bella, ¿no? Pero también tenemos pues una presión de visitantes pues la más alta, es el parque nacional más visitado y esa accesibilidad pues a veces la confundimos con que, bueno, pues que no hay ningún riesgo al adentrarnos en estos caminos o en estos bosques, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede? Que llega el invierno, también se acortan los días, las temperaturas son más extremas y el riesgo de accidentes pues es mayor.
Bueno, a la vista de los resultados que acabamos de comentar, ¿no? De esas 150 intervenciones, ¿qué lectura deberíamos sacar en comparación con otros años acerca de nuestra cultura sobre el montañismo? ¿Va calando, no va calando? ¿Estamos mejor o peor que antes y más ahora que ya somos parque nacional?
Pues fíjate, pues por un lado aquello, lo que decías antes en tu introducción, ¿no? Aquellos deportes vinculados a la montaña, como es la escalada, el esquí, las travesías importantes, de lo que es puramente el alpinismo, pues no nos dan tanto problema como los despistes, ¿no? Gente que se acerca a la sierra y, bueno, intenta hacer una excursión, se despista, porque, bueno, tenemos zonas en la sierra, sobre todo en la zona de la Pedriza, pues que es muy laberíntica, ¿no? Y si te vas de los caminos marcados, pues tienes ese problema. Entonces, la parte de más, por así decirlo, más profesional de lo que es la escalada y el alpinismo, no tenemos tanta incidencia y se ve que la gente pues va mejorando en lo que es la seguridad, aunque el número de aficionados está en aumento, y seguimos teniendo pues problema con el público en general que no toma las precauciones debidas a la hora de adentrarse en la sierra, y de ahí que esta campaña hemos querido dar un impulso mayor, intentar llegar pues a ese público pues a través de vídeos de seguridad que queremos introducir en Metro de Madrid, es decir, para que todo el público en general que en un momento dado tenga intención de ir a la sierra, pues sepa que, oye, que tiene que poner cuidado, ¿no?
Claro, desde luego. Has mencionado la Pedriza, ¿no?, por las características que tiene cuando uno se sale de los caminos, esas características laberínticas. ¿Qué otros puntos pueden ser peligrosos en la Sierra del Guadarrama para que los tengamos en cuenta?
Bueno, pues ahora, sobre todo con el invierno, tenemos toda la zona de Peñalara. Empezamos, una vez que empiecen las nieves, a colaborar con la Agencia Estatal de Meteorología con el riesgo de aludes, que bueno, pues que también es importante en ciertas cornisas que tenemos ahí en el alto de Peñalara, que a tener cuidado con esos aludes, ¿no? Todo lo que es cuerda larga, cuando empiezan la época de hielos, placas de hielo que nos puedan sorprender a la hora de caminar, es lo que tenemos que tener más cuidado, y sobre todo lo que te decía al principio, cómo se van acortando los días, ¿no? Y aquella excursión que pretendíamos hacer en un tiempo razonable, enseguida se nos puede meter la noche y ahí ya es realmente difícil orientarnos y buscar la vuelta. Mm. ¿No?
¿Con qué dispositivos cuenta la Comunidad de Madrid para atender, por ejemplo, a un rescate en estos momentos?
Pues tenemos a 51 bomberos en el Grupo Especial de Rescate en Altura, que están permanentemente en alerta con un helicóptero que permite, como vimos el pasado domingo, pues hacer esos rescates tan complicados en pared. También en lo que es la búsqueda, en búsquedas en montaña, colaboramos con Guardia Civil, agentes forestales y Cruz Roja, y si ya se ha producido un accidente que requiere una atención sanitaria, pues todo el dispositivo del SUMA, que cuenta con sus dos helicópteros también y los vehículos terrestres, pues colaboran a la hora de dar cobertura a este tipo de intervenciones.
Carlos, ¿y a quién le corresponden los gastos del rescate? ¿Los paga la Comunidad de Madrid o los tiene que pagar la persona que se ha perdido?
Pues aquí en Madrid son asumidos por parte de la administración y por tanto de los madrileños, de ahí que insistamos en esta concienciación, que al final, pues como tú dices, también hay que hacer poner en relevancia que esto, ya no también el gasto que genera en cuanto a esa movilización de recursos, sino cómo ponemos en riesgo a los profesionales cada vez que tienen que subir a un helicóptero e ir a rescatar a alguien, pues bueno, que no ha tomado esas precauciones. El accidente evidentemente puede pasar, pero cuando es por no poner un poco de uno mismo y esa atención, pues la verdad que bueno, que sí que hay que tener en cuenta que ponemos en riesgo a bomberos, a sanitarios, en rescates a veces complicados, ¿no?
Ya por último, ¿dónde podemos consultar esa serie de consejos que nos estáis dando a todos los que nos gusta la montaña? A lo mejor nos apetece seguir paseando por ella este otoño y este próximo invierno. ¿Cómo subir y disfrutarla con seguridad?
Pues mira, los trísticos, los 20.000 trísticos van a estar a disposición en todas las zonas de visita del Parque Nacional, centros de interpretación y accesos al parque, pero también en la web de 112 Madrid podemos descargarnos estos consejos que son muy útiles. La verdad que son muy sencillos y que cualquiera que quiera adentrarse en la montaña, pues puede con un simple equipamiento y llevar una mochila bien dotada, pues bueno, hacer una excursión y que no se acabe convirtiendo una pesadilla, ¿no?
Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Carlos Novillo nos ha acercado, bueno, pues esa realidad que tenemos en estos momentos en nuestra sierra. La verdad es que es preciosa, como has comentado, es muy accesible, pero hay que siempre abordarla con seguridad. Director General de Protección Ciudadana, que precisamente quien presentaba esta campaña de Sierra y Seguridad, gracias por estar una vez más con nosotros.
Muchas gracias, Beatriz.
Son las 12:19, vamos a hacer una pequeña parada, un alto en el camino y a la vuelta nos vamos a adentrar en el mundo de las ciencias naturales. Yo no sé si te gusta el mundo de los minerales, el mundo que nos deja leer nuestra historia a través, por ejemplo, de piedras preciosas. Si la respuesta es afirmativa, dentro de muy poquitos días, este fin de semana, no, el siguiente, tienes una cita que no te puedes perder en Madrid Capital.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bien sienta de vez en cuando rescatar todo un clásico, ¿verdad? Como es esta canción de Scorpions para este mediodía. Mediodía ya de jueves, fíjate, el fin de semana y a la vuelta de la esquina. La verdad que el tiempo se nos escapa de las manos, era porque disfrutamos con lo que hacemos. Hablando de disfrutar, tengo aquí un regalito para ti. Si te gusta el teatro y en concreto si te gustan los musicales, tengo invitaciones para que vayas a ver el musical Mi Princesa Roja, la historia de amor que no estaba escrita hasta ahora sobre José Antonio Primo de Rivera, llevada al formato del musical. La puedes ver en el Teatro Arlequín de la Gran Vía hasta estos días durante este mes de diciembre. Puedes llamarnos ya al 91-595-1236, 91-595-1236. Bueno, pues ya te lo había anunciado hace unos minutos. ¿Te gustan las ciencias naturales? Y en concreto, ¿te gusta conocer la evolución de la Tierra y nuestra historia a través de minerales, conchas, fósiles, insectos, meteoritos? Te lo digo porque tienes una cita el próximo fin de semana con la nueva edición de Natura. Hasta ahora es una exposición única en su materia, tiene 36 años de antigüedad y reúne a 50 profesionales del sector que llegan de toda España a partir del 11 de diciembre. Para que te hagas una idea, Natura es una de esas exposiciones importantes, de las más importantes del circuito europeo, que no debes perderte, junto a otras ferias como por ejemplo la de Saint-Michel Mireral en Francia o la feria de Múnich. Natura es como un gran museo de ciencias naturales a tu alcance en el Hotel Convención a partir del 11. José María Ximénez es geólogo y paleontólogo y codirector de Natura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, un año más.
Buenos días, pues aquí ya preparando y ultimando esta gran exposición de las ciencias naturales.
¿Cómo se ha planteado la edición de este año 2015? ¿Qué novedades nos vamos a encontrar?
Bueno, pues novedades prácticamente todas. Este año vamos a los hoteles, los salones convención que utilizamos todos los bajos, se han remodelado y bueno, pues desde unos salones nuevos hasta unos expositores también nuevos con unos grandes minerales y fósiles van a venir. Va a venir un expositor brasileño con unos grandes cuarzos y geodas de amatista que les encantan a las personas. Y luego vienen 5 o 6, sobre todo, grandes especialistas en fósiles de dinosaurios. Hay un par de personas que nos van a traer restos de huevos fósiles dinosaurios, de dinosaurios pequeños petrificados de hace 100, 110 millones de años.
Qué curioso.
Que hace el encanto de no solo de los mayores, sino incluso de los niños.
¿Y estos fósiles han sido encontrados en nuestro país?
La mayoría son fósiles encontrados fuera de nuestro país. Ten en cuenta que nosotros somos los que llenamos esta exposición, somos unos 50 expositores entre nacionales y extranjeros y nos vamos moviendo por todos los circuitos extranjeros de fósiles internacionales, pues en la feria de Tucson, la feria de París, de Múnich, de Tucson, y entre ellos pues se va recopilando todos estos materiales que prácticamente son de todos los lugares de la Tierra, pero más concretamente, el yacimiento más importante de restos de fósiles de dinosaurios está en China.
Qué curioso. Bueno, ¿y qué lectura podemos hacer de un fósil? ¿Qué nos puede contar de nuestra historia y de los primeros hombres primitivos en nuestro país, por ejemplo, en España?
Bueno, que es que nosotros somos los últimos que hemos llegado a la Tierra.
Desde luego.
Lo que pasa es que parece que llevamos aquí desde hace miles de años y estamos fastidiando todo. Pero mira, la edad del hombre data más o menos de 1 millón de años y para que veas cualquier fósil de estos que va a estar en la exposición del Hotel Convención el día 11, 12 y 13, supera los 400, 500 millones de años. O sea, realmente nosotros, como te decía, somos los últimos que hemos llegado aquí y de los nuestros, de los que menos fósiles se encuentran.
¿Y qué precio pues se le puede poner, por ejemplo, a un fósil de esas características?
Pues mira, un fósil de un, por ejemplo, un caichosaurio, que es un reptil, es una especie de dinosaurio pequeñito, que viene de China, puede alcanzar un precio de unos 1.000, 1.500 euros, si está perfectamente conservado.
Uh-huh.
Pero también hay, bueno, hay un expositor que viene de Colombia con esmeraldas. Esmeraldas en bruto, tal como salen en la mina de Muzo, y ya te estoy hablando de a lo mejor minerales que pueden llegar a alcanzar 5 o 6 mil euros.
¿Cómo
que no es lo más común,
sí.
O sea, porque tú puedes hacer una colección perfectamente a partir de comprarte un euro, ya no solo en un mineral, sino en fósiles, conchas, etcétera. De hecho, hay muchísimos coleccionistas que compran solo ese tipo de materiales.
Que no se nos asusten, que no tienen que ir con la paga extra de Navidad,
claro, claro.
¿No? Para conseguir un fósil. Que cualquiera puede acceder porque está pensando para todo el mundo esta feria, ¿verdad?
Efectivamente, es para todo el público y muy, muy encaminado a los niños, porque la verdad es que a un niño le metes una exposición y no aguanta ni dos segundos, ¿no? Porque empieza a patalear, pero aquí es distinto. Aquí los niños salen encantados porque, claro, que ver una exposición, ver un colmillo de un diente de tiburón de hace 15 o 20 millones de años, como no están acostumbrados a verlos, pues la verdad es que les engancha totalmente.
Bueno, pues vamos a recordar que Natura, en esta nueva edición de otoño 2015, se celebra en Madrid, en el Hotel Convención, el fin de semana del 11, 12 y 13 de diciembre. Y al margen de lo que vamos a ver de esos 50 expositores, vais a contar de nuevo con los tradicionales sorteos diarios de objetos naturales entre todos los asistentes, algunos valorados en 3.000 euros, ¿verdad?
Efectivamente, al final de día pues hacemos un sorteo de entre 10 y 12 ejemplares valorados en unos 3.000 euros y eso pues lo vamos haciendo durante los 3 días. Y una cosa que no se olvide es que este año, bueno, como hacemos ya el 36 aniversario, nos vamos volviendo ya viejos, pues vamos a regalar a
nunca
los
tanto
dos.
Como un dinosaurio.
Pues eso es imposible. Y entonces vamos a regalar a los 2.000 primeros visitantes pues un pequeño obsequio de un mineral, fósil o concha.
Muchísimas gracias un año más por estar con nosotros. José María Jiménez es geólogo y paleontólogo, codirector de la Feria Natura. Recuerda, este fin de semana no, el siguiente en el Hotel Convención. Hasta pronto.
Hasta luego, muchas gracias.
Y antes de conocer la última hora de lo que está ocurriendo en esta jornada de jueves en la Comunidad de Madrid, déjame que salude al padre Gabriel García Alfajeme desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Pues que fue fin de semana con mucha actividad aquí en la diócesis. Te comento, por ejemplo, mañana a las 9 de la noche, como todos los primeros viernes de cada mes, es la oración de jóvenes en la capilla del obispado. Pues los jóvenes de toda la diócesis, de todas las parroquias que quieran sumarse, pues los primeros viernes de cada mes, pues se reúnen aquí en el obispado, se expone el Santísimo, se hace un ratito de oración, con cantos, meditación, y suele ser dirigido por algún sacerdote cada mes, suele ser un sacerdote distinto de la diócesis. También comentarte que el sábado, a partir de las 10 de la mañana, hay una nueva jornada de la Escuela de Liturgia, que ha comenzado este año a impartirse también en el obispado. Un sábado al mes, suele ser también el primer sábado de cada mes, pues hay un ratito de preparación y de formación de la liturgia de la Iglesia, que como sabes es el elemento principal y es el elemento donde el Señor se hace presente en el mundo a través de la Iglesia Santa. Es la Escuela de Liturgia, es este sábado a partir de las 10 de la mañana. Decirte también que el domingo hay un acto muy importante a las 6:30 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo de Torrejón de Ardós, porque se va a celebrar el rito de entrada de 4 personas mayores en la preparación del catecumenado de adultos. Es un rito muy especial, muy bonito, y que será presidido por el obispo de la diócesis a las 6:30 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo de Torrejón, este próximo domingo, día 5. Y luego decirte también, ya suenan la hora, pero decirte que el 7 de diciembre es la vigilia de la Inmaculada a las 9 de la noche en la parroquia de Santa María de Alcalá de Henares.
Muchísimas gracias, como siempre, padre, por estar con nosotros y buen fin de semana.
Lo mismo, Beatriz, un beso fuerte.
Un beso.
Hasta luego, adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué pasa, Ismael Figueroa? ¿Qué haces tú por aquí?
¿Qué hay? Buenos días, Beatriz. Bueno, echando rato, ya ves.
Pasando aquí, pasabas por aquí, ¿verdad?
Echando la mañana.
Bueno, pues vamos con esos titulares. Son las 12:30 y comenzamos hablando de la publicación de esa declaración de bienes del Ayuntamiento de Madrid, de la alcaldesa y de los concejales. Al parecer, al Partido Popular le han parecido pocos los datos que ofrecen.
Han dicho que tienen dudas sobre los bienes declarados por el Ayuntamiento de Madrid y que espera que no vayan más allá para incorporar los datos que sí ofrecen las realizadas por el PP. Públicos se han hecho los que se han declarado los de Carmena por un valor de más de 860.000 euros, la mitad de ellos en acciones bancarias y el de otros concejales que aseguran no tener una cuenta corriente o que la tienen con escaso saldo mientras declara una hipoteca cuantiosa.
Parla publica el salario de la plantilla municipal.
Han hecho públicos los sueldos netos de sus 655 trabajadores municipales. El salario más alto corresponde al único economista de la plantilla, con unos 3.500 euros, seguido por el viceinterventor, que en el mes pues ha publicado 3.490 euros, ambos, junto con el oficial de la policía local, que percibió en octubre un salario de 3.300 euros, no superan el salario del propio alcalde.
Bueno, pues seguimos hablando de dinero. Los presupuestos de Galapagar en el aire por los sueldos de los concejales.
La oposición en el Ayuntamiento de Galapagar ha rechazado en bloque los presupuestos de 2016 del Gobierno Popular. El alcalde proponía unas cuentas con reducción de gasto en salarios de cargo político de un 11,50%, pero el resto de partidos se ha opuesto y proponen una mayor bajada de sueldo para que el equipo de gobierno y al mismo tiempo se pueda multiplicar por 3 el sueldo para los grupos de la oposición.
Las líneas 3, 50 y 51 de la MT no pasarán por Sol desde mañana.
Eso ocurrirá los viernes, sábados y festivos y vísperas de festivos entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche desde mañana, día 4, hasta el próximo 6 de enero, a excepción del día de Nochebuena. Esto se debe a las restricciones de tráfico previstas por la Policía Municipal de Madrid con motivo de las Navidades.
Y terminamos con un apunte de cultura, greguerías y dibujos de Ramón Gómez de la Serna en el Museo ABC.
Por primera vez en España se exponen los dibujos que acompañaron a muchas de las famosas greguerías del escritor Ramón Gómez de la Serna. ABC ha reconstruido el despacho del madrileño a partir de objetos personales como fotografías adquiridas en el rastro. Ya puede visitarla en el Museo ABC en Conde Duque, donde estará hasta el día 30 de mayo.
Tenemos tiempo.
¿Hay Fíjate, tiempo?
Hasta
sí,
la primavera.
Queda mucho todavía.
Gracias.
Nada, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entonces, Arancha Rodríguez, ¿qué va a pasar en las fiestas de Cádiz? ¿Que va a cambiar el pregonero o que ya no, que ya no va a ser Pablo Carbonell, que han decidido que sea un jugador del Real Madrid? ¿O qué era el último que he escuchado?
Pues no sé, buenos días.
Buenos
la verdad
días.
Que hay que tomárselo con humor porque si no te deprimirías y te echarías a llorar, ¿no? Sobre todo, me imagino que hoy los aficionados del Real Madrid pues no están para muchas bromas porque realmente es un poco surrealista lo que vivimos ayer durante toda la noche, desde prácticamente el minuto 26 de partido, cuando en COPE informamos de lo que nos estaba trasladando un oyente de la cadena COPE, que tenía un estudio con los jugadores del Real Madrid sobre las tarjetas, bueno, con todos los jugadores de la Liga, y que le había saltado la alerta de que Sheriff no podía ser alineado porque supondría una alineación indebida, ya que debería haber cumplido ayer un partido de sanción que tenía pendiente de cuando jugaba contra el Villarreal. Yo a ti así te lo estoy explicando y te parece un poco lioso, ¿verdad?
Ya comprendo la situación, no sé si los oyentes. Lo que me parece que le haya pasado esto al Real Madrid me parece surrealista.
Sí, la verdad es que llama mucho la atención porque no estamos hablando de un club cualquiera, ¿no? Estamos
Exacto.
hablando del mejor club del mundo probablemente, el club más laureado desde luego, un club que tiene un presupuesto extraordinario de 600 millones de euros, o sea que no es una empresa normal y que llama la atención que estas cosas pasen. Luego habría que plantearse una vez que está... claro que el Real Madrid ha cometido un error, las personas responsables pues no han actuado bien en este caso. Luego había que plantearse otras historias, como si la norma es exagerada, como si debía haber una sanción un poquito menor, pero el caso y el hecho es que el Real Madrid cometió un error que es impropio de un club como el Real Madrid. Y no hay nada más que decir.
¿Y en,
todo
qué, queda,
lo que se diga,
en qué queda entonces la victoria de ayer?
Pues la victoria queda en nada. Queda en que se ganó en el campo 1-3 y que se va a perder en el despacho 3-0 y eliminado de la de la Copa del Rey. Así
eliminado.
Que lo de ayer no da para más. Bueno, eso es lo que presuntamente va a pasar. Veremos a ver, porque todavía esto... Ahora el Cádiz ha anunciado un comunicado hace apenas una hora, pues lo que ayer ya anunciaba de manera oficial, que ha presentado el escrito a la Federación Española de Fútbol denunciando alineación indebida del Real Madrid por la inclusión de Denis Eliseff en el 11. La Federación le ha dicho al Cádiz que acepta el escrito y mañana el juez único tiene que tomar una resolución. El Real Madrid tiene tiempo desde hoy hasta mañana para presentar las alegaciones si lo considera oportuno, y como te digo, pues será mañana el juez único de la Federación Española de Fútbol el que tome la decisión y el que diga presumiblemente que el Real Madrid ha cometido alineación indebida y por lo tanto quedaría eliminado de la Copa del Rey. Pero vamos a ver, porque estamos hablando de lo que puede pasar, pero esto es como los juzgados, ¿no? Hasta sí. Que no se emite la sanción, no se emite el dictamen, pues no se sabe la sanción. Y en este caso, pues puede ser la eliminación de la Copa, o a lo mejor hoy el juez considera que no se le ha comunicado al Madrid o que las alegaciones del Real Madrid son correctas y le da la razón al Real Madrid.
Qué mala leche tienen a veces los gaditanos, ¿eh?
Hombre, te voy a contar... yo digo que era el peor sitio donde podía pasar esto para ser mofa y que todo esto trascendiera, claro.
Tienen mucho arte. Te voy a contar lo que me pasó ayer. Volviendo ya a casa, y de repente digo, bueno, a ver qué es trending topic, y empiezo a leer fosquitos. Fosquitos, y yo, ¿qué es esto de fosquitos? Pero yo no sé ya si se siguen vendiendo los fosquitos.
Sí, sí, se siguen vendiendo
y
todavía.
Entonces, claro, vi que los propios gaditanos habían creado algunos cánticos, ¿no?, entre la afición, y uno de ellos era Benítez Gordito, te jartas a fosquitos.
Sí, 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 sí.
Qué mala leche tiene.
También fíjate que como tú sabes que esto lo dimos en Tiempo de Juego y enseguida lo pusimos en Twitter, entonces la gente se enteró por Twitter, evidentemente la que estaba en el campo, algunos por el transistor, pero otros por Twitter. Y le cantaban, Benítez mira el Twitter, Benítez mira el Twitter. O sea, la verdad es que aunque el Madrid estuviera molesto y la gente del Madrid, pues los aficionados del Real Madrid, pero seguro que alguno pues también echa una sonrisilla, ¿no? Porque ya todo el partido fue Eliseff, Eliseff, te quiero Eliseff. De hecho, a algunos jugadores les preguntaban después del partido, tú escuchabas los gritos a Eliseff y decían sí, sí, pero no sabíamos exactamente qué decían, ¿no? O sea,
igual ellos no se enteraron.
Hombre, en el descanso se enteraron.
En el descanso sí, ¿no?
Se enteraron. Anteriormente, evidentemente, ellos están jugando un partido de fútbol y no saben lo que está pasando. A no ser que Eliseff sufriera que estuviera sancionado, que tenía que cumplir sanción y que no lo hubiera comunicado al club, con lo cual sería
tonto,
muy grave.
¿No?
Hombre, yo quiero entender y quiero pensar que no.
Que no se hizo el tonto. O sea, no se
acordaba. Es como, no sé, es que no se puede trasladar un trabajo normal. O sea, no se puede voy a poner algún ejemplo que nos pudiera pasar a ti y a mí, pero bueno, imagínate que tú estás sin voz, que estás súper acatarrada, estás sin voz y te pones delante de un micrófono y no lo has dicho. Pero no, pero digo, sin voz, absolutamente sin voz. Y cuando te va a empezar el programa, te quedas callada. Pues no sé, a lo mejor viene un jefe nuestro y nos dice,
¿qué ha pasado?
Oye, Beatriz, pues no has avisado, ¿no? Claro. ¿Por qué te has callado? Otra cosa es que en el momento estés haciendo el programa y te quedes sin voz, ¿no? Pues, no sé, por decir algo, es que no se
bueno,
me ocurre...
Bueno, madera, voy a ver si acabamos
sí,
bien
no,
el programa.
Sí, no, acaba bien el programa, acaba bien la semana, que te estás cuidando a Villillo, que veo que te echas cosas calientes a la garganta y todas estas
cositas,
cosas.
Sí, sí.
No, lo que quiero decir que es muy difícil trasladar lo que pasó ayer a cualquier trabajo normal, que yo entiendo que si Eliseff no se acordaba de esa sanción, porque también es cierto que es lo que te decía antes, y sin querer salvar las culpas a nadie, o sea, que el Real Madrid actuó mal, ha cometido un error grave y que va a pagar por ello, pero que se me entienda lo que quiero decir, que estamos hablando de una sanción que el futbolista lleva desde hace 9 meses cuando jugó ese último partido, que era la tercera tarjeta amarilla que veía, y que le ha sido notificado el Real Madrid, o esas sanciones fueron notificadas en el mes de julio, y la Liga, o sea, o la Copa, el primer partido se juega el 2 de diciembre. O sea, quiero decir que sin querer salvar a nadie, que todo es un poco surrealista. O sea, porque para el principio carga con una sanción de su antiguo club. La comunicación de estas sanciones se hace en el mes de julio. Uh-huh. Y el primer partido de Copa se juega el 2 de diciembre. O sea, que creo que a lo mejor se podrían mejorar esos mecanismos de comunicación, aunque sí, en los clubes tenga que haber una persona encargada de eso, pero como somos seres humanos y no somos infalibles y de vez en cuando fallamos, pues a lo mejor si mejorara la comunicación entre todos, pues sería mucho más fácil, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, eso es, ya sabes, en muchas ocasiones es utópico, lo de la mejora de la comunicación. Ya sabes
sí.
Aquí en Madrid estamos intentando mejorar la comunicación de los protocolos de contaminación.
Exactamente, eso.
A ver cuándo lo conseguimos.
Sí, 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 porque hay gente que no se entera. Como no tengas muy, como no estés muy activo en las redes sociales y esas cosas, pues
sí,
muchas veces
sí,
no te enteras
sí.
de nada.
Y no todo el mundo tiene que tener Twitter, ni Facebook, ni tener acceso a Internet. Y a veces se nos olvida.
Claro.
Por cierto, ayer hubo un derbi.
Sí, un derbi madrileño.
¿Qué pasó?
Pues que ganó el Rayo. contra el Getafe jugaba, ganó 2-0 y la noticia también estuvo en lo extradeportivo porque Paco Gémez se enzarzó ahí con un jugador suyo, con Las, y le tuvieron que separar incluso en el banquillo compañeros para que no se pegaran. O sea, que sí, sí, que la Copa sí estuvo muy calentita, Beatriz.
¿Os lo pasaríais pipa?
Sí,
¿eh?
Sí, nos lo pasamos estupendo.
Y vamos a recordar que tenemos básquet hoy, hay Euroliga.
Final, una final, no es la final, ya quisiéramos que fuera la final de la Euroliga otra vez, pero no, precisamente no es la final, sino que es una final para Real Madrid a las 9:15 en el Palacio de los Deportes. Necesita el apoyo de la gente porque se la juega, tiene que ganar sí o sí para seguir con opciones de clasificarse para la siguiente fase de la Europa League. Uy, de la Europa League, de la Euroliga, ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Tanto hablar de Cádiz y de sanciones y de cosas de estas, ya no sé ni dónde estoy.
Bueno, pues no sé qué tal andas de boxeo.
Bueno, lo justo,
porque
lo justo.
Yo voy a hablar ahora de boxeo.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, ya no sé. ¿Tienes mucha prisa? ¿Entiendes algo
un
de boxeo?
Un poquito tengo.
Pues nada.
Pero vamos, te escucho desde arriba. No participo,
libres.
Pero te escucho.
Muy bien, muchísimas gracias, Arantxa Rodríguez.
Venga, un beso hasta ahora.
Hasta el boletín. Las 12:41, vamos ya con una última hora que acabamos de conocer. En cuanto tengamos más datos te lo vamos a ampliar. Acabamos de saber que el centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico en Móstoles ha sido desalojado esta mañana por los agentes de la policía por una amenaza, según han confirmado fuentes de la DGT. Es lo único que tenemos hasta ahora, es lo único que te podemos contar. Intentaremos ampliar esta información durante el programa. Y ahora, después de escuchar esta canción, seguro que bueno, ya te imaginas cómo puede ser un torneo de boxeo, ¿verdad? Nos vamos a ir hasta el Polideportivo Municipal de Galapagar, porque dentro de muy poquitos sábados, en concreto el sábado 26 de diciembre, justo un día después de la Navidad, va a coger una velada de boxeo amateur dentro de un proyecto de boxeo que tiene esta localidad, con el que quieren, bueno, de alguna manera inculcar esos valores que deja el deporte, del esfuerzo, de la dureza, de la fidelidad y del respeto. Va a participar en este proyecto la Asociación Guerreros de Galapagar. Detrás de ello está la Concejalía de Deportes y pretende, como te digo, promover estos valores. Quien sabe más de cómo va a ser este torneo es Claudio Misiego, director de EE Televisión Sport, que va a retransmitir dicha velada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Encantado, con mucho gusto de hablar contigo.
Claudio, hay mucha afición en la Sierra del Guadarrama, en Galapagar, en esos municipios, ahora por el deporte del boxeo.
Hay muchísima. Yo creo que inclusive uno de los nichos más importantes es Villalba. Villalba tiene una historia y tiene muy buenos púgiles dentro de lo que es el medio amateur. Pero también Galapagar también, Colmenarejo también. Son zonas que realmente los chicos están muy entregados con el tema del boxeo.
Y esto es algo de los últimos años, ¿no? Esto es algo que se ha empezado a poner de moda. ¿Por qué?
Sí, vamos, realmente el boxeo con anterioridad era capaz de poder competir con el fútbol. Es decir, las veladas que se hacían antes en el pabellón del Felipe II, que estaba allí, que está en Madrid, y ahora me parece que es otra empresa quien lo lleva, llegaba a meter 25.000 personas. Era capaz de competir con el fútbol sin ningún problema. Y hay un momento generacional en el cual el boxeo va desapareciendo poco a poco, y luego ahora está retomando. Yo creo que es por el tipo de deporte. El tipo de deporte ahora es de mayor esfuerzo. Ahora todos estos deportes que hay, que aparecen tipo fit, sufrimiento, esfuerzo, fidelidad, superación, programas de televisión en este aspecto también, inclusive programas en los cuales incluido un famoso o cualquier persona se supera a sí mismo. Y el boxeo y los deportes de combate es eso, superación continua.
Claudio, ¿qué es lo que vamos a ver en la velada del sábado 26 de diciembre?
Muchísimo corazón, lo primero.
Sí, qué bien.
Bueno, te cuento. Mira, en la velada que vamos a empezar, esto es un proyecto global que llevamos con el Ayuntamiento de Galapagar. Y en este proyecto global vamos a estar durante todo un año teniendo veladas, tanto de boxeo amateur, como de kickboxing, como de muay thai, todo lo que son deportes de combate y de contacto. A su vez, tenemos una plataforma de emisión que es ETV Sports, que va a emitir, luego después todas esas veladas se van a emitir.
Ajá.
Por posterioridad.
Por cierto, hemos dicho que de nuevo, ¿no? Ese resurgir, esa afición de nuevo por el boxeo. ¿Y las mujeres? Digo, ¿y las mujeres también empezamos a meternos de lleno también en el boxeo? ¿Se ve afición femenina?
Sí, bueno, y dan miedo, ¿eh?
Sí, golpeamos bien, ¿no?
Bueno, hay algunas chicas que dan miedo, vamos, no, yo francamente no me enfrentaría a ella, ¿eh? Y también vamos a meter boxeo femenino, que es decir, aquí tiene cabida todo lo que son el deporte en su línea tanto masculina y femenina. Realmente, mira, todo, como todos los proyectos, salen de las anécdotas. Mi hijo Jorge, que tiene 12 años, me dice que quiere boxear porque le gusta. Y yo a partir de ese momento lo llevo, conozco a Guzmán Cetreque, que en este momento es director técnico del proyecto, del gimnasio C13, y conozco a Carlos Ramos, conozco a Limón Dian, chiquillos jóvenes, 14 años, 15, pero con un corazón muy grande. Y con muchísimas ganas de triunfar en la vida, de conseguir. O sea, son capaces de subirse al ring y de tener tres asaltos de enfrentamiento profesional. Y luego se bajan y son amigos y se van de copas.
Eso es lo que tiene que ser, claro que sí. ¿Y tú como padre, no sufres cuando ves a tu chaval en el ring? ¡Niño, no, que iba no, bien no. El golpe! ¡Niño, que te van a poner el ojo morado!
Yo no soy de esos papás. Él realmente le gusta, boxea, entrena. Y sobre todo hay una cosa. Mira, lo más importante del boxeo es la confianza que le da a los chicos. Inclusive guerreros de Galapagar, Enric lo sabe muy bien. Quiero decir, él sabe que los chicos que empiezan a boxear cogen confianza en sí mismos, tienen una mayor capacidad de poderse dinamizar con otras personas, superan miedos. Y los deportes de contacto, que a una temporada han estado, entre comillas, mal vistos, creo que están volviendo otra vez a primera línea. Y yo creo que es el momento de dinamizarlo y tener un canal como ETV Sports, en el cual, gracias a un buen amigo mío, que es Javier Fontano Oñate, de la empresa Telnet, que es quien nos está aportando todos los streaming directos.
Qué bueno, o sea, que lo vamos a poder seguir online en el mismo momento que se esté sucediendo, si no podemos acercarnos a esa velada de boxeo del próximo sábado 26 de diciembre, que sea la primera de otras tantas, porque queréis que esto tenga una continuidad.
Correcto, exactamente. No es un proyecto estanco, es un proyecto de todo un año, es un proyecto en unión del Ayuntamiento de Galapagar, es un proyecto que queremos que tenga una continuidad. Y que, lógicamente, generemos lo que también queremos nosotros, generemos grandes púgiles dentro del boxeo amateur. Gente que al final lleve el nombre de España a otros países y que marquemos dentro del boxeo como lo hacíamos con anterioridad.
Muy bien, bueno, pues enhorabuena por este proyecto destinado pues a esos boxeadores amateurs. Nos ha gustado mucho, sobre todo, ese mensaje que nos has transmitido sobre la confianza que este tipo de deportes transmiten a los chavales que lo practican, ¿no?
Y perdona que te corte un momentito. Y hablando de confianza, tengo que hacer un inciso porque si no este proyecto no tendría ningún sentido. Yo tengo que darle las gracias a una persona, en especial, al señor José Castro. José Castro, que tiene la empresa Promotion El Bronx, que es la persona encargada de desarrollar todos los eventos deportivos de Galapagar que vamos a hacer en este proyecto. Es una persona con un gran corazón, a su vez, y aparte, lo más importante, tiene una línea deportiva que es El Bronx, que está apoyando al 100% este proyecto. Sin José Castro y El Bronx, este proyecto no se podría llevar a efecto. Sería imposible.
Claudio Misiego, director de ETV Sports. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte con esa velada.
Siempre es un gusto hablar con vosotros. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Venga, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Oh, what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Oh,
¿qué te parece esto que estás escuchando? Es la voz de Greg Miller. En estos momentos es el único artista autorizado por la familia de Elvis Presley para hacer una imitación de cómo se movía el rey sobre el escenario. Hace muy poquitos días estuvo con nosotros y precisamente esto que escuchabas es un extracto de lo que nos cantó a capela. Tengo invitaciones para esta noche para que puedas bailar al ritmo de las mejores canciones del rey del rock de Elvis Presley con ese espectáculo que se llama Rocky. A partir de las 10:15 de la noche estará actuando en el Teatro Arlequín Gran Vía. Quien ha ido ha dicho que se convierte en una auténtica fiesta. Si quieres, lo único que tienes que hacer es llamarnos ya mismo al 91-595-1236. Así sí, ¿verdad? Coral Jaén. Así sí.
Sí, por supuesto. Menudo temazo.
Wow. Bueno, Coral Jaén es la responsable de comunicación de infoempleo.com, comunicación y marketing, y con ella vamos a comentar una de las últimas noticias que nos ha dejado el mundo del empleo. No podemos pasar por alto esa pequeña remontada del 1% en el empleo en la Comunidad de Madrid. Ayer precisamente conocíamos los datos del SEPE correspondientes al mes de noviembre. ¿Qué lectura hay que hacer?
Pues una lectura positiva, porque de momento ya sabemos que 27.000 personas menos no engrosan las listas del paro, por lo tanto es positivo. Sin embargo, el ritmo todavía no es el ritmo de rock and roll que veíamos hace un momento,
sí,
sino que es mucho más lento, porque eso solo supone un incremento de menos del 1% respecto al mes anterior, de tal manera que la contratación pues está subiendo. Y bueno, ahora que vienen las fechas navideñas, por supuesto, veremos un incremento, pero que debe sostenerse en el tiempo. En la evolución, además, de cara a las comunidades autónomas ha sido bastante distinta y desigual. Por un lado, ha bajado en 10 comunidades autónomas encabezadas sobre todo por Andalucía y entre las que la Comunidad de Madrid, nuestra comunidad, también se encuentra. Sin embargo, ha subido en otras 7, entre ellas sobre todo Islas Baleares y Galicia. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esas comunidades donde todavía no se están viviendo pues esos datos tan positivos. Y por otro lado, en cuanto a sectores, me gustaría destacar que 4 han sido los principales, los que han dado este empujón,
¿sí?,
a final de año. Pues son la agricultura, la industria, la construcción y los servicios, que normalmente los servicios, ya sabéis, en las épocas de campañas navideñas o de verano, son los que más tiran, en este caso en el mes de noviembre, que es un mes pues más llano, ¿no?, para el sector servicios, pues está en esa cuarta posición.
Vamos a seguir hablando de empleo y hoy quiero tener una especial atención a las personas con discapacidad. Hoy es 3 de diciembre, se celebra el Día de las Personas con Alguna Discapacidad y me gustaría conocer cuál es su realidad dentro del mundo laboral, si en estos momentos tenemos políticas que les protegen, si las empresas de alguna manera tienen algún tipo de beneficios cuando contratan a una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que se encuentra esa persona con discapacidad cuando entra en el mundo laboral? Hace muy poquito escuchábamos a nuestra compañera Carmen Lavalle en hablar de un estudio que se acaba de publicar acerca de cómo nos sentimos al lado de una persona que tiene una discapacidad y todavía no sabemos comportarnos con cierta normalidad, nos sentimos incómodos, creemos que no les vamos a tratar con igualdad. En este sentido, en el mundo laboral, ¿cómo están?
Pues bueno, estamos hablando de que hay cerca de 1,5 millones de personas con discapacidad que están en edad laboral. Por lo tanto, pues son personas susceptibles de formar parte de los equipos y formar parte de las empresas. Es cierto que por ley, las empresas que tienen más de 50 empleados van a tener legalmente que ocupar a personas con alguna discapacidad. debe ser un 2% de esa plantilla. Si hablamos de administraciones públicas, se incrementa un poquito más y hay un 5% reservado para ellos. Por lo tanto, por ley están acogidos para que tengan esos puestos de trabajo. Bien, una vez están ya en la empresa, es cierto lo que tú comentabas y lo que resalta ese estudio, ¿no? Que cuando están en un equipo o en un entorno profesional, sí que es cierto que muchas personas no saben cómo acceder a ellos, cómo relacionarse, de qué manera les deben tratar en concreto. Bueno, yo creo que principalmente hay que eliminar las barreras, no las que supone una discapacidad,
las mentales,
sino las mentales, las que tenemos todos en el día a día, porque más que discapacitados son personas con muchísima capacidad, porque así lo demuestran en su día a día. Tienen que hacer frente a muchos retos, más que barreras, es mi opinión. Y creo que realmente aportan muchísimo valor a las compañías. Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con estas personas, es cierto que aportan un valor añadido realmente importante, porque al final son una muestra tan física, ¿no? Tan tangible de lo que se puede hacer, lo que se puede superar, y muchas veces son el engranaje que al final
se le falta ese equipo de trabajo, ¿no?
Sí, exactamente, porque tienen muchísimas habilidades que el resto de personas no tienen, y eso son una muestra de esfuerzo y un ejemplo, desde luego.
Y en cualquier tipo de sector tienen su hueco, quiero decir, pueden desenvolver sus labores perfectamente, estemos hablando del trabajo que estemos hablando, así que, bueno, pues hay que seguir trabajando, para eso existen los días como el de hoy, ¿no? Esos días que nos recuerdan que hay que trabajar por esa igualdad y dejar la discriminación aparte y superar esas barreras.
Efectivamente. Por otro lado, también decir que es beneficioso para las empresas, no solamente por estos aspectos menos formales que comentábamos, por lo que supone, ¿no?, su inserción en la plantilla, eso es, sino que también hay muchos beneficios a nivel de contrataciones, porque, por ejemplo, por cada contrato indefinido que se hace una persona con discapacidad a jornada completa, el empleador recibe más de 3.000 euros, cerca de 4.000 euros. Por lo tanto, son incentivos que son importantes. Luego, si los puestos de trabajo se adaptan a ellos, se dota de equipos de protección o se eliminan barreras dentro de las empresas, también hay un incentivo fiscal cercano a los 1.000 euros. Por lo tanto, sí que es una opción rentable, no solo a nivel económico, sino a nivel personal.
Nos hemos metido ya de lleno, Coral, en la Navidad, desde hace ya alguna que otra semana. La Navidad es, como los meses de verano, una buena época para crear empleo. ¿Qué previsión tenemos para este año?
Pues la verdad es que hay unas previsiones y unas expectativas bastante altas. Somos muy optimistas en cuanto a la campaña de Navidad y el nivel de contratación que se va a crear. Desde luego que, como decía antes, en diciembre, cuando acabe el mes, tendremos que analizar los datos que nos aporte tanto el Servicio Público de Empleo como el Instituto Nacional de Estadística, pero desde luego que ya lo que nos han ido comunicando muchas empresas es muy positivo. Hablamos de compañías que incluso van a emplear a 7.000 personas solo durante esta campaña, así que desde luego que la Carta de los Reyes más que nunca puede ir destinada a pedir ese trabajo. Además, con campañas como por ejemplo la del Black Friday que hemos vivido o el Cyber Monday, pues son cosas que ya ayudan a adelantar pues estas contrataciones que habitualmente se hacían más de cara a final de año o Reyes en enero, sino que ya las vamos adelantando, y eso desde luego es muy positivo. Algunas empresas señalan que los perfiles que más se van a demandar esta Navidad son los relacionados, por supuesto, con el comercio, la hostelería, la logística y el transporte.
Lógico.
Claro, al final son los servicios que más se demandan ahora mismo, que son las compras navideñas que hacemos, las cestas que van de acá para allá. Bueno, pues todo eso va a tener un gran volumen de ofertas, y eso ya se traslada a lugares como, por ejemplo, el portal de empleo de InfoEmpleo, que ya vemos el volumen.
Bueno, hablando de eso, vamos a ver esas ofertitas que nos traes de trabajo. Ya sabes, en COPE te ayudamos, y todos los jueves InfoEmpleo.com nos trae unas ofertas de trabajo que a lo mejor encajan con tu perfil.
Pues la primera de ellas es para una empresa de formación en donde necesitan a un profesor o a una profesora de alemán que se encargue de impartir clases de conversación y refuerzo. Es necesario tener un nivel mínimo acreditable de B2 o C1 en alemán y experiencia en formación. La segunda de las ofertas es para un comercial en Órbita Seguros, que pertenece al Grupo Catalana Occidente, para encargarse de la venta de seguros. Ofrecen un amplio programa de formación a cargo de la empresa y promoción interna que les ofrece un plan de carrera. Por último, cerramos con una oferta para una agencia de diseño y comunicación en donde seleccionan a personal para el departamento de marketing y comunicación. Se van a encargar de dar apoyo a este departamento y a la ejecución de cuentas.
Coral Jaén, infoempleo.com, muchísimas gracias por estar un jueves más con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vamos de concierto.
Eso es, pues os acompaño.
Venga, nos vamos con la música de Wesley Stace. Esta noche, a partir de las 9:30, estará actuando en la Sala Intruso en Madrid. Vamos con la última hora, vamos a conocer la información y después la mañana en Madrid continúa. And it's Union and Washington and Madison Square. It's a long way back. It's a short way there. We fell in love. I got scared.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Es la 1:05. Soy Beatriz Pérez Otín y hasta la 1:30 te vamos a contar historias de nuestro Madrid. Estamos muy pendientes de lo que ha ocurrido en el centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico de Móstoles. Lo conocíamos apenas un titular hace unos minutos. Se han suspendido los exámenes de conducir en Móstoles por una amenaza de bomba. Alrededor de 700 personas que se encontraban dentro del edificio de la DGT han tenido que abandonar las instalaciones. Una amenaza de bomba ha interrumpido este jueves esos exámenes de conducir. En estos momentos los CEDAX de la policía, acompañados por PER guías caninas, están analizando el contenido de un objeto sospechoso que es precisamente el que ha generado la alarma. En cuanto tengamos más datos, te los contaremos aquí en La Mañana en Madrid. Madrid nos deja otras noticias que tienen también que ver con el tráfico. Estamos ya en nuestro tercer día de contaminación. Durante dos días estábamos en el escenario 1, que no permitía circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30, tampoco en todo lo que esté dentro de la M40. Y conocíamos ayer a última hora que entrábamos en el escenario número 2. Es decir, que el coche se queda en casa o donde lo puedas aparcar, porque desde luego la zona SER de Madrid está totalmente prohibido. Esta mañana Diego Ruiz ha estado dando, bueno, pues una vuelta para palpar un poquito ese ambiente que tenemos en este tercer día de escenarios raros, de protocolos que tienen que ver con la contaminación. Por cierto, hemos subido a nuestro Twitter, @madridregional, un vídeo en movimiento de cómo se ve esa capita, esa boina de contaminación, y es tremenda. Cuéntanos, Diego, ¿qué es lo que te han contado los madrileños?
¿Qué tal, Beatriz? Pues me han contado muchas cosas, porque desde primera hora de la mañana ya se notaba menos tráfico en la Almendra Central. Hoy muchos madrileños han tenido que dejar sus coches aparcados al no poder estacionar dentro de las zonas del SER, aunque aparentemente esta situación puede provocar un caos. Ha sido todo lo contrario. Todas las personas con las que hemos hablado, transportistas, trabajadores que vienen con sus coches, motoristas, taxistas, conductores de la AMT, han coincidido en lo mismo. Para ellos, el tráfico estaba igual o mejor que en muchas ocasiones.
Mejor que otro día. Muy bien. No, muy bien. Alfonso 12, no había nada de atasco. Ha podido circular perfectamente.
Yo la he visto hoy bien, la circulación.
Ahora mismo no tengo ningún problema. Un poco mejor, ya que no hay muchos coches y ya los carga y descarga no están como antes.
El metro Beatriz, que también se reforzaba hoy desde la Comunidad de Madrid, era otro de los focos informativos en la movilidad de la ciudad, y al igual que los conductores, los usuarios apenas han notado cambios.
Bien, ningún problema.
Sí, va igual que siempre, no he notado nada. No había mucha gente hoy en el metro.
Siempre más o menos va bien, o sea, va más o menos bien, pero que no hayan puesto más, como dicen. O sea, normal, yo por lo menos normal.
Bueno, pues veremos si esta fase se mantiene para mañana o se reduce, pero para hoy recuerden que además de no poder aparcar en la Almendra Central, se mantiene la limitación de velocidad a 70 kilómetros en la M30, y cuidado con superar la velocidad, que las multas pueden llegar hasta los 90 euros.
¡Ay, qué dolor! Para el bolsillo. Bueno, parece que al final no va a ser tan mala la idea, ¿no? Al final nos concienciamos todos un poquito más.
Desde luego.
Y solo cogemos el coche cuando es necesario, porque no nos queda otra. Muchísimas gracias, Diego. Nosotros vamos a hablar de otro de los temas de actualidad de nuestro Madrid. Vamos a hablar de transparencia. El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, Íñigo Enrique de Luna, ha comparecido esta mañana para valorar las declaraciones de bienes de los concejales y de la alcaldesa. Precisamente te lo comentábamos en la primera hora, que habíamos conocido cuáles son los bienes de Manuela Carmena y te dábamos una valoración de todo esto. Siguiendo esa rueda de prensa ha estado nuestra compañera Cristina Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Pues sin ir más lejos, falta transparencia. Así lo ha asegurado el portavoz del PP al referirse de los bienes declarados por el partido Ahora Madrid.
Pues nosotros entendemos que una auténtica chapuza, pero una chapuza de las de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, porque realmente es una declaración de transparencia, en fin, que es opaca, que es incompleta, que es confusa. La señora Carmena, que ha admitido públicamente que se ha equivocado en la declaración de algunos inmuebles patrimoniales.
Asegura también que otros partidos como Ciudadanos han omitido el valor catastral, así como Purificación, causapié, portavoz del PSOE. El Partido Popular espera una explicación, ya que estas verificaciones asegura que son muy sospechosas por los datos que omiten.
Muchísimas gracias, Cristina.
A ti.
Vamos ya con la información de servicio. Pues seguimos hablando del tráfico, vamos a ver si sigue tan bien las carreteras como hace un ratito. Nos estaban contando desde la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, sigue la tranquilidad en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes que supongan un problema y tampoco hay retenciones de consideración ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Sí, le recordamos que durante toda esta semana se está llevando a cabo una nueva campaña de vigilancia de la Dirección General de Tráfico, una campaña cuyo objetivo es prevenir la accidentalidad en el transporte escolar. Se están realizando controles de velocidad, alcohol y drogas y también se comprueba las autorizaciones y documentos del vehículo, también los elementos de seguridad y los tiempos de conducción y de descanso.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues seguimos con los cielos despejados en prácticamente toda la Comunidad de Madrid y las temperaturas que van subiendo poquito a poco. En estos momentos nos encontramos con 13 grados en la capital, en Móstoles y en Boadilla del Monte. También 13 grados en San Lorenzo del Escorial. Un pelín más alta es la temperatura en La Cabrera, con 14 grados. 10 grados en Alcalá de Henares y 17 en San Martín de Valdeiglesias. Para mañana vamos a tener un día bastante parecido al de este jueves. Vamos a amanecer con los cielos poco nubosos, aumentando a intervalos de nubes medias y altas y las temperaturas que estarán en ligero ascenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 3 y 4 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza.
María es la estrella de la esperanza. Pídele su ayuda acudiendo con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada.
Lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche, simultáneamente en la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual.
Es la 1 y 12 minutos. Seguimos en la mañana en Madrid y ha llegado el momento de hablar de derecho bancario. Lo vamos a hacer con quienes más saben, con los profesionales de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Está con nosotros ya Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal el catarro?
Bueno, vamos mejorando.
Algo se nota.
Hacemos de lo nuestro para estar mejor. Pero bueno, habrá que darle tiempo. Vamos a hablar de derecho bancario, como decíamos. Sois especialistas en derecho de los consumidores, en responsabilidad civil. Me gustaría hablar en concreto hoy de esos préstamos que a lo mejor hemos solicitado al banco para nuestras cosas. ¿Cuándo deberíamos nosotros como usuarios, como personas que hemos pedido ese préstamo, darnos cuenta de que los intereses que nos están cobrando por ese dinero pedido son excesivos? ¿Dónde está el límite?
Bueno, pues lo ha situado recientemente el Tribunal Supremo de una manera muy clara. Ha dicho que cuando se paga un interés superior al doble del normal del dinero, la persona que haya recibido el préstamo puede declarar la nulidad de la cláusula de intereses y, por tanto, solo está obligada a devolver el capital que recibió, pudiendo declarar nulo el contrato.
Incluso sin intereses.
Incluso sin intereses. intereses. ¿Qué es lo que está diciendo el Tribunal Supremo? Lo está haciendo por un criterio práctico. Lo que viene a decir la sentencia es, claro, todas estas entidades que dan préstamos al 25%, al 30%, lo que están teniendo en cuenta es que son préstamos muy arriesgados y que muchos préstamos se van a incidentar. Y les dice el Tribunal Supremo, si hacen ustedes esto, están fomentando el sobreendeudamiento de las familias y sobre todo están provocando una consecuencia totalmente injusta, que es que aquel que paga el principal y los intereses, es decir, que cumple religiosamente con sus obligaciones, está soportando la carga financiera de todos aquellos que están tomando el pelo a la entidad, ¿no? Que su propósito inequívoco era no pagar. Y dice, esto no puede ser así y, por tanto, no puedo fomentar esto. Tengo que poner un límite.
Por cierto, Eduardo, han salido noticias en relación a los bonos reestructurados. Ya hemos hablado en otras ocasiones aquí. Pero, ¿puedes explicarnos cuál es la última polémica?
Bueno, la última polémica, no solo porque hay un banco alemán que está condenado, porque parece que había una actividad de la propia entidad bancaria en contra de los intereses de los tenedores de los bonos, ¿no? Por un lado estaban vendiendo un producto, pero por otro lado con su actividad financiera estaban provocando la caída de la cesta de valores que representaba el producto y por tanto estaban provocando pérdidas. La cuestión es mucho más genérica y viene a ser que existe un conflicto de intereses muchas veces entre la banca de inversión y la banca comercial. La banca comercial nos está vendiendo una serie de productos referidos a una serie de acciones y el banco con su propia actividad financiera muchas veces se pone corto, es decir, apuesta por una bajada de esas acciones o de esos valores o de esos bonos y provoca pérdidas a los propios clientes a los que les ha vendido el producto. Esto está terminando el Tribunal Supremo con ello y, por ejemplo, en el caso de los bonos estructurados, pues está condenando a devolver no solamente el capital entregado, sino incluso los intereses desde el día que se hizo la inversión hasta la completa devolución de lo invertido.
Eduardo, vamos a ver cuál es la diferencia entre contratar los servicios de Eduardo Triviño, del despacho de abogados de Triviño Abogados, y Recupera tu Inversión con otros despachos. ¿Cuál es eso que marca la diferencia?
Bueno, yo he intentado hacer un despacho de personas, lo mismo que hay despachos de grandes corporaciones, que las personas, los individuales, tengamos nuestro propio despacho, y por eso lo he hecho no solo en términos de cercanía, sino en términos de honorarios. Nosotros suponemos coste cero para nuestros clientes, y digo bien cero, no en el sentido de que no cobremos, sino que repercutimos nuestros honorarios a la entidad bancaria demandada. Es decir, cuando son condenados en costas, cuando pierden el procedimiento, el juez determina lo que tienen que pagar abogado y procurador. No el suyo, sino el de nuestro cliente, el que contrató nuestros servicios, de tal manera que él recupera todo lo invertido y los intereses sin que nosotros sobre este punto practiquemos retención ni porcentaje alguno.
Bueno, pues si quieren nuestros oyentes más información acerca precisamente de todos estos temas que estamos tratando, de todos esos bonos reestructurados, de cláusulas suelo, de esa nueva sentencia del Tribunal Supremo acerca de los tipos de interés, os pueden encontrar en la página web recuperatuinversión.com y en este número de teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Eduardo Triviño, muchísimas gracias. Un día más por estar con nosotros.
Gracias a ti, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:18, estrenamos nueva hora aquí en La Mañana Madrid y lo vamos a hacer hablando de la familia y de la importancia de velar por su integridad y su permanencia como pilar básico de esta sociedad que estamos construyendo. No es para menos. Sabemos, por ejemplo, que durante esta dolorosa crisis la familia ha sido el sostén de sus miembros y en muchos casos, si no hubiese sido por su ayuda, muchas personas no habrían sacado la cabeza tras ser azotados por el desempleo, un desahucio e incluso el hambre. Hoy, más que cualquier otro día, es un buen momento para hablar de la familia y su protección, especialmente después de conocer los lamentables datos de la estadística de movimiento natural de población en España que indican muestran que por primera vez en nuestra historia las muertes superan a los nacimientos. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y esto qué puede significar? Bueno, pues no es otra cosa de que somos un país de viejos. Precisamente vamos a hablar hoy de la familia con María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, por primera vez en la historia, España despide un año siendo un país más que nunca viejo, ¿no? Donde no hay nacimientos. Seguro que a ustedes esto no les extraña, ¿verdad?
Pues no, porque lo venimos diciendo desde hace ya varios años y lo que decíamos que era que España estaba amenazada por esto, ya es una realidad, ya no es una amenaza.
¿Qué es lo que necesitan los padres de hoy en día para animarse a tener una familia mayor?
Mucha valentía y mucho coraje, porque no nos ayuda a nadie.
¿Sabemos, María, cuántas familias numerosas hay en la Comunidad de Madrid?
Unas 100.000.
100.000 familias.
Sí.
Bueno, ¿cuáles son las grandes conquistas actualmente de la familia numerosa en nuestra región?
Pues muchísimas, porque no nos hacen caso en nada. Entre el IBI, polideportivos de gestión privada, el transporte, el problema que tenemos ahora también con el consorcio, penalizaciones en los impuestos municipales, no hay desgravaciones para los gastos escolares, etcétera.
Acabas de mencionar precisamente lo del consorcio de transportes. ¿Tenéis en estos momentos un contencioso con ellos? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues mira, que presuponen que tú dejas de ser familia numerosa cuando además ellos no son el órgano competente para decidir si te dan la acreditación o no.
¿En qué momento dejas de ser familia numerosa?
No dejas de ser familia numerosa. Familia numerosa lo eres. Lo eres siempre. Lo que pasa es que en la administración ponen una serie de límites, como son la edad de los hijos. Uh-huh. Entonces, cuando cumplen 21 años, salen de la familia. Y cuando cumplen 26, si siguen estudiando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema que había antes, que como la mayoría de familias numerosas son de tres hijos, en cuanto el mayor salía de la familia, esa familia dejaba de ser numerosa.
Lo que pasa que ese chaval
ahora,
de 21 años probablemente siga necesitando a sus padres porque tal y como están las cosas,
sí,
siga estudiando, ¿no?
Sí, pero bueno, llegaban los 26 y dejaba de ser familia numerosa aquella familia. Ahora, con la ley esta de protección a la infancia y adolescencia, por lo menos hemos conseguido que las familias solo dejarán de ser familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla 21 o 26 y está estudiando. Con lo cual ya hay un periodo en el que la familia puede ser más tiempo familia numerosa. Pero es el consorcio lo que no hace es aplicar esa ley, que es de agosto de 2015.
¿Y por qué momento pasa esa reclamación que habéis hecho al consorcio? ¿Qué es lo que estáis exactamente pidiendo y qué es lo que vais a hacer?
Pues lo primero, lo que tienen que hacer es aplicar esa ley. Porque esa familia a la que tú presupones que ya deja de ser familia numerosa porque el mayor se sale de ella, le tienes que aplicar la nueva ley del 18 de agosto de 2015. Que aunque se salga, como sigue habiendo uno o dos hijos menores de 21 o de 26, esa familia sigue siendo familia numerosa, con lo cual le tienes que aplicar la tarifa reducida en el abono transporte, tanto en el de 30 días como en el anual. Y ellos no lo están haciendo. Están cogiendo como fecha el cumpleaños del mayor y entonces prorratean los meses que le queda para terminar el año.
María, ¿en qué país nos podríamos mirar en cuanto a políticas de ayuda a la familia?
En ninguno.
En ninguno. O sea, en que ninguno. Vamos en retro. Entonces estamos como la media, ¿no?
No, estamos muy, muy por debajo de ayudas a la familia. Pero muy por debajo. Nos superan incluso Polonia, Alemania, Suecia. O sea, cualquier país con un poquito de sentido común empezó ya hace años a vislumbrar el panorama que teníamos de sequía de niños. Y empezó ya a poner alguna ayuda o a promoverlo.
María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas en Madrid. Gracias por estar un día más con nosotros. Hasta pronto.
Gracias a ti. Adiós.
Bueno, y de la familia vamos a seguir hablando, pero lo vamos a tratar desde otro punto de vista. Vamos a hablar de la familia en el teatro con una obra que está siendo todo un éxito. Llegó para quedarse solo el mes de noviembre y ha prorrogado durante todo este mes de diciembre. Nos vamos ahora hasta la Sala Tú en Madrid, que acoge cada miércoles Una familia de verdad. Es una obra escrita y dirigida por Antonio Rincón Cano y producida por La Señora. ¿Y qué es lo que nos cuenta Una familia de verdad? Bueno, pues la historia de Julio, el Vespa, es un conocido repartidor de pizzas de la ciudad que decide celebrar su cumpleaños. Tú cuando quieres celebrar tu cumpleaños, ¿qué haces? Llamas a amigos, invitas a la familia. Pero, ¿y si no tienes familia? ¿Qué es lo que te queda? Está conmigo en los estudios Antonio Rincón Cano, su director. ¿Qué tal? Buenas.
Muy buenas.
Y Sol de la Barreda, actriz de esta obra coral. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le pasa al Vespa? ¿Qué le pasa? ¿Que no tiene amigos, no tiene familia?
No, el Vespa tiene familia, pero no le gusta. Entonces va a buscar una mejor.
Bueno, muchas personas dicen, bueno, mi familia no es la ideal, pero la quiero. ¿Y de qué artimañas se basa el Vespa para conseguir esa familia? ¿Quién me lo cuentas?
Pues, es que es una obra muy particular y muy absurda, porque realmente él tiene una familia, pero como no le gusta, decide crear otra familia a la fuerza. Basándose pues en la idea que él tiene pues a través de películas que ha visto o de ese imaginario que él tiene muy particular. Entonces lo que hace es un secuestro y obliga a las personas que ha encontrado en esa casa pues a que una sea su madre, otra sea su tía y lo que él no se da con lo que no sabe y lo que va a ser la sorpresa es que al final todas las familias se parecen mucho y puede ser que a lo mejor lo que tenía era mucho mejor de lo que encuentra.
Claro, o sea, que le hace poner en valor lo que era su verdadera familia, su familia de origen. ¿Cómo nace esta historia? ¿En qué está inspirada?
Pues es que esta historia nació hace unos años a través de un taller de interpretación en el que nos encontramos pues Sol, que es compañera mía del laboratorio William Layton de Madrid, y allí también nos encontramos con Iván, que Iván Hernán es el productor y artífice y es quien nos ha reunido a todos para llevar a cabo este texto a función. Y de esos talleres, de unas improvisaciones, de llevar al extremo o al límite situaciones muy cotidianas, empezó a crearse este texto. Este texto que hemos revisado pues para esta función del 2015.
Sol, ¿cuál es tu papel? ¿Eres hermana? ¿Eres madre? ¿Eres una de las secuestradas, no?
Pues soy las dos cosas. Soy la madre ficticia, o la madre postiza, que él decide que sea. Y soy hermana, y soy cuñada, y soy... Y nada más. Hermana, cuñada y madre, y secuestrada, por supuesto.
¿Y cómo uno se mete en tantos papeles? ¿Cómo es esa familia ideal, entre comillas, que quiere construir el protagonista Julio?
La familia es muy sui generis, pero es que yo creo que no hay una familia ideal, igual que no hay una definición de familia exacta o correcta. Familia es el núcleo de personas que te quieren, que quieren tu bien, que no te juzgan. Muchas veces hay gente que no tiene familia y su familia es su vecina, porque la vecina que a su vez...
Bueno, hay un dicho que dice tu vecina, tu hermana, tu mejor hermana, tu vecina, ¿no? Porque es la que tienes en la puerta de lado.
Yo vivo en un edificio y hay mucha gente mayor, esto que hablábamos antes, y hay señoras mayores solas que me cuidan, me quieren y a lo mejor hasta más que... Bueno, mi familia está lejos, pero que
claro, es que
familia,
además,
porque la familia te viene impuesta y además ahora hay muchos tipos de familia.
Sí, porque además es que Sol y yo, que somos de fuera de Madrid, fuera. Yo por ejemplo que soy de Sevilla, soy andaluz, pues claro, yo al final he tenido que crear mi familia aquí también pues con mis amigos y a lo mejor esta compañía también ha sido durante unas semanas nuestra familia.
Sí,
es verdad.
Se dice también que el teatro es una gran familia, ¿no? Sí.
¿Y con qué sensación se va el espectador cuando ve la familia, una familia de verdad? Porque es un dramón. O sea, que tengas que secuestrar una familia para sentirte a gusto con los miembros de una familia, un padre, una madre, un cuñado, un hermano, tiene lo suyo. Pero al final la situación es tan esperpéntica que creo que hasta la gente se ríe, ¿no?
Mucho.
Sí, sí. Claro. Se ríe. Es una mezcla de thriller, porque también pasa miedo, sí. Porque Dios mío, ¿qué está pasando aquí?
Este loco.
¿Sabes qué pasa? En la sala tú, como además el público está tan cerca y están sentados como en sofás y en sillas de comedor, da la sensación que el público está dentro del salón donde ocurre todo.
Claro.
Pero también pasan un poco de miedo al principio, porque claro, el secuestrador apunta a todo el mundo.
Sí, y estamos actuando, pero delante, en el regazo prácticamente de la gente, y lo que nos está pasando
digamos
está muy dentro, ¿no?
Que el público también está secuestrado de alguna manera.
Un poco. Vamos a acostaros todos, incluso el propio secuestrador, sí, porque al final se monta tal historia que el secuestrado prácticamente es él por todo lo que está pasando, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que en esta situación límite que él crea, que es secuestrar a unas personas para vivir de forma real una situación que no es, para que finjan una situación que no es, se va todo tan al límite que empiezan a aparecer una serie de cosas no perdonadas que tienen las hermanas o secretos que no conocen.
Ay,
se echan en cara alguna que otra cosa.
Los trapos sucios.
Y al final parece que el secuestrador es el secuestrado por toda esta familia que, como él dice, vaya panda de locos que es secuestrado.
Podía haber elegido mejor, ¿no? Bueno, pues estáis en la sala tú. Uh-huh. Seguid los miércoles.
Sí.
¿Hasta cuándo?
Pues todo diciembre, todo diciembre, incluido el 23 y el 30, que hay que regalar cultura, que es un buen regalo, ¿eh? Dos entradas para el teatro.
Pero qué bien, ¿eh? Enhorabuena, sí, ya sabes, una familia de verdad. Si quieres pasar un rato entretenido, tú imagínate, un hombre que decide celebrar su cumpleaños con una familia secuestrada, hasta dónde puede llegar todo este esperpento. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.
A vosotros.
Antonio Rinconcano es el director de Una familia de verdad. Sol de la Barreda es una de sus actrices. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y hasta aquí lo que vamos a decir esta mañana en Madrid de jueves 3 de diciembre. Que seas muy feliz. Continúa la programación en la cadena COPE. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. ¿Y quién te habla? Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana.